Bueno, hermano, estamos estudiando los días domingos en la tarde lo que tiene que ver con la situación de cada creyente por el tránsito en este mundo. Nosotros, los creyentes, también somos llamados soldados, ¿cierto? Somos militantes, la iglesia es una iglesia militante, una iglesia que tiene que batallar, ya lo leímos en la mañana. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que él espera que todos estén con un mismo espíritu, ¿se acuerda? Y después agrega algo muy interesante que tiene que ver con nuestro tema actual, combatiendo, combatiendo unánimes por la fe. Es decir, nosotros estamos en un campo minado, como hemos dicho, en un campo de batalla, ¿ya? Es como un lenguaje muy distinto al que hoy día se presenta en la gran mayoría de la cristiandad actual. Nosotros vemos que hay zonas de avivamiento, de nuevas reformas, de cosas raras que están ocurriendo y el mundo lo vemos diametralmente distinto a lo que se pregona. Vemos una oposición insistente, evidente, un mundo que se está configurando en contra de Dios. Vemos la moral, la sociedad que está manifestando sus peores aristas en contra de los principios de Dios. Entonces, de alguna manera uno se pregunta, ¿dónde está este avivamiento, este pseudo avivamiento? O este tiempo de gloria que se habla de la iglesia, porque es basado en un texto que le pertenece a Israel. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios, pero eso va a ocurrir cuando el Señor vuelva, cuando el Señor restaure todas las cosas. Por citar solamente un pasaje, Isaías capítulo 11, es un tiempo glorioso lo que va a ocurrir ahí, hermanos, pero eso no va a ocurrir si no antes el Señor no regresa corporalmente aquí a la tierra. Estuve escuchando anoche, me puse a ver un documental de la venida del Señor y preguntaba a la persona, ¿seguimos esperando o nos aburrimos de esperar? Ya llevamos 2 años, perdón, 2000 años esperándolo. Y hermanos, es increíble cuando Satanás ha seducido a la iglesia, a la cristiandad actual, de ya olvidarnos de lo que viene, olvidarnos de esta perspectiva celestial que encierra el inminente regreso del Salvador, porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo no es que nosotros lo concibamos de aquí a 30, 40, 50 años, el Señor viene ya. Y eso es indistinto, hermanos, que nosotros vivamos nuestra vida y la muerte nos encuentre. Pero aunque muramos, hermanos, el Señor viene pronto. Ese debe ser nuestro lenguaje. Ahora es muy interesante este lenguaje, hermanos, porque debemos vivir como que ninguno de los que estamos presentes acá vamos a ver muerte. Así nos enseñó el apóstol Pablo y así debemos predicarlo, sembrarlo en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Eso es parte de la guerra, eso es parte de la batalla. Y los enemigos que se oponen a esa perspectiva legítima de la iglesia son tres, ya lo hemos dicho. Nosotros, el mundo y Satanás. Satanás nos quiere desviar. Lo hablábamos un poquito en la mañana. Se confabula Satanás para usar personas, usar sistemas en contra de los hijos de Dios, los que quieren y los que procuran hacer su voluntad. Los que ya están teniendo sensibilidad al pecado y los que están de alguna manera comprendiendo lo que significa haber sido salvos por gracia. Si ninguno de nosotros tiene méritos acá. Cuando eso va ocurriendo en un hombre, en una mujer, en un creyente, las tinieblas se levantan. Por eso que nosotros debemos, como buenos soldados, reunirnos para enfrentar la batalla, para entender que todos nosotros tenemos una batalla, y cada día es una batalla, cada día es un combate. Lo leíamos en Judas 3, ¿se acuerda? Que contendamos ardientemente por la fe. El objetivo número uno de Satanás es la fe, es desviar la fe, ¿ya? Es desviar el objetivo, la esperanza, la convicción. ¿Qué es lo que significa fe? Es como cuando hablábamos de la galería de la fe, aparecen muchas personas, ¿se acuerda? En Hebreos capítulo 11. Me recuerdo particularmente de Noé. Noé tenía un objetivo, una esperanza. La promesa de Dios para él, de manera particular, ¿cuál era? Que el Señor iba a destruir toda la tierra y que él tenía que construir un arca. Él nunca vio nada, ninguna señal. No había ni siquiera, de alguna manera, indicio de que iba a llover, pero él mantuvo fidelidad en la palabra de Dios, más allá de su razón, más allá de su ímpetu, o de la lógica humana, o de las burlas, o de lo que ocurría contemporáneamente, que él le decía a la sociedad, él mantenía su objetivo claro. Aunque no veía nada, Certeza de esperanza, convicción de lo invisible, de lo que no se ve. Y el Señor coronó la vida de Moisés, producto de la fe. Entonces, Satanás quiere desviarnos, hermano. Y la semana pasada conversábamos acerca de este pasaje de 2 Corintios, capítulo 2, 11. De una u otra manera, Satanás querrá desviar el objetivo, querrá desanimarnos, querrá hacernos desfallecer. Por eso es muy bueno repasar la palabra de Dios cuando el mismo apóstol Pablo dice, aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ya? Esa es promesa de Dios. Entonces dice el versículo número 11 de la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya? Nosotros debemos entender que Satanás no está solo. Él no fue expulsado de manera exclusiva del cielo, sino que fueron varios los demonios, los ángeles que salieron expulsados y se transformaron obviamente en demonios. Entonces, Satanás usa sus huestes, como lo estuvimos leyendo en Efesios, porque ahí se desprendió este tema, ¿se acuerda? En la armadura de Dios, capítulo 6 de Efesios, ¿ya? Hay poderes que se confabulan usando gobiernos, usando leyes, usando dictámenes que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer frente como soldados de Cristo. Por eso es que es importante entender cómo trabaja este Satanás, cómo se mueve, cómo presenta sus estrategias para hacer desfallecer a los creyentes. Y este pasaje en particular nos enseña mucho. Satanás puede ganar ventaja, hermano. Por ejemplo, aquí está hablando en un sentido puntual de el perdón. Es el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Cuando no hay perdón, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando ventaja, lugar al diablo. Me parece muy pertinente citar ese pasaje de Efesios cuando dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar ¿a quién? Al diablo. El diablo está ahí. Está ahí. Esto me hace recordar, hermano, la experiencia del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel, recuerden que nos enseña mucho, ¿ya? Nos enseña mucho con su experiencia, inclusive con sus fracasos. El pueblo de Israel estaba rodeado, asediado de pueblos paganos, enemigos de Dios. Los cananitas eran los descendientes del nieto de Noé, ¿cierto? De Noé, claro. Recuerden que Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Sem, Cam y Jafet. Y resulta que cuando ocurrió ese evento, que algunos sacan algunas conclusiones, lo único que sabemos es que Cam vio la desnudez de su padre. Literalmente debemos creerlo. La desnudez para el hebreo era y es solemne. Por eso que dicho sea de paso, que el Señor haya sido crucificado desnudo era una afrenta terrible que nosotros, con esta sociedad actual, no nos dice nada. Toda la gente anda desnuda. No nos dice nada. Entonces, estaba sancionado. Era una cosa muy solemne la desnudez. Más allá de lo que podemos concluir que hubo perversión sexual, que también puede ser, el castigo y la maldición recayó en el hijo de Cam, ¿cierto? El hijo de Cam, es decir, Canaán. Y todos los descendientes de Canaán fueron los pueblos cananitas. Ahí venía el jebuseo, el jerjeseo, el eteo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y ellos rodeaban a Israel. ¿A dónde quiero llegar? Que Israel se despreocupaba en un área y entraba el eteo. Se despreocupaba de otra área y entraba el jerjeseo. Se despreocupaba de otra área y entraba el jebuseo. Es decir, rodeado de peligro, rodeado de asedio. Valga la redundancia, Satanás nos está asediando siempre. El autor de Hebreos dice, despojémonos de todo pecado y del peso y de todo pecado que nos asedia. Estamos rodeados, hermano. Primero nosotros mismos, después el mundo y Satanás el diablo. como Él, el que mueve los hilos de toda esta sociedad. Entonces, hermanos, el que nosotros podamos leer la palabra de Dios para aprender sus estrategias, la estrategia del enemigo, nos permite no darle ventaja. Cortar inmediatamente cuando sabemos que Satanás se va a levantar. Nosotros tenemos áreas de nuestra personalidad y todos sabemos, para que me entiendan bien claramente, sin rodeo, el talón de Aquiles que usted tiene. Y si usted da rienda suelta o no fortalece esa área, Satanás ahí va a atacar. ¿Me entiende? No podemos darle ventaja, porque ahí es donde está nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Entonces, por ejemplo, en el tema del perdón, cuando citábamos ahí Efesios, todos nos airamos en algún momento, ¿cierto? Todos nos enojamos. Pero la Biblia dice, bien, está ahí la posibilidad de pecar enojándose, ¿cierto? Pero podemos llegar al pecado de que esto se prolongue en el tiempo. Y el apóstol Pablo usa una expresión que tiene que ver con el tiempo que nosotros podemos dar como máximo, ¿cierto? En que no solucionemos un problema de ira, de enojo, de disputa con alguien. Es decir, no tiene que pasar un día sin que eso se aborde y se solucione. Por ejemplo, un matrimonio que pelea. Todos los matrimonios pelean, todos los matrimonios se enojan, ¿ya? Y por cosas que no tienen relevancia, yo siempre lo digo, y por más que recuento todas las experiencias que uno tiene, son leseras, hermano. Pero cuando las leseras salen, ya no se gatillan las cosas pequeñas, sino que los orgullos de cada uno. Y lo que es una bolita de nieve se transforma quizá en una avalancha. Perfecto, hubo una discusión. ¿Qué tenemos que hacer? Que no pase un día sin que eso se resuelva. No podemos dejar que pase un día. Si usted deja un día, ¿le da lugar a quién? Le da lugar al diablo, porque estamos en una batalla. Nosotros debemos entender que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestro esposo, que los que nos rodean, los hermanos de la congregación, somos todos soldados. Somos parte de un ejército. Y Satanás está viendo cuál es la falencia de este ejército, ¿para qué? Para ganar ventaja y para causar daños, estragos y neutralizar en definitiva al creyente. Entonces, el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, y aquí viene algo tremendo como demanda personal, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos claritos de cómo maquina el diablo? Esto es muy importante, por eso es que teníamos que llegar a esto. Cuando hablamos de la armadura de Dios, entendemos que hay un adversario. Así lo presenta el apóstol Pablo. Un adversario, el diablo, que lanza dardos de fuego, ¿cierto?, en contra de nosotros. Y tenemos que aprender a discernir cuando esto o aquello no es algo de cuerpo a cuerpo, sino que es algo espiritual. ¿No le ha pasado a usted que ocurren situaciones que usted nunca las buscó y que se dan espontáneamente y de repente usted dice, esto yo no lo busqué, pero mira cómo se levantó esto y aquello? Ahí detrás hay una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual sin duda que son las huestes celestiales, los huestes que están en las regiones celestes de Satanás. Por eso, hermanos, debemos entender que para el creyente debe ser el día a día entender cómo maquina Satanás para no darle lugar ni ventaja. ¿Me siguen? Estuvimos viendo ese pasaje porque nosotros entendemos que Satanás ya tiene dominado el mundo, ¿ya? Por ejemplo, 2 Corintios 4:4, ahí mismo dice, mire, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, nosotros en otro tiempo, hermano, estábamos bajo el dominio, el reinado de Satanás. Aquí el apóstol Pablo lo presenta como el Dios de este siglo. ¿Ya? La palabra siglo ahí no es una unidad de tiempo, ¿ya? Para nosotros siglo es 100 años, no. La palabra siglo tiene que ver con mundo, tiene que ver con cosmos, tiene que ver con este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, acá? Que el Dios de este mundo, no cabe duda, es Satanás. Primera de Juan capítulo 5, verso 9, ¿qué es lo que dice? Todo el mundo está bajo el maligno. Versículo 19, sabemos que somos de Dios Y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es indudable, hermano, eso es irrefutable. Entonces, aquí entendemos que en otro tiempo nosotros también estuvimos bajo este dominio. Por ejemplo, abramos nuestras Biblias, por favor, también, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice así, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, note ahí lo que dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o de nuestra carne, sí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, mire lo que dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hermanos, estábamos bajo el dominio de Satanás. Fíjese cómo Pablo ahora presenta a este Dios de este siglo. Lo presenta como el príncipe de la potestad del aire. Yo me recuerdo ese pasaje de Job. ¿Se acuerda cuando el Señor convocó ahí a los seres espirituales? Y entre ellos, ¿quién más se presentó? Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le respondió Satanás? ¿Quién se acuerda? De rodear la tierra, ¿cierto? Él está rodeando la tierra, volando por los, surcando los aires. Ahí se mueve Satanás. Por eso que Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice que son huestes celestiales de maldad, huestes celestiales en las regiones celestes. Es decir, tenemos potencia, potestades, principados de este mundo, pero el príncipe los gobierna ¿desde dónde? Desde el aire, es el príncipe de la potestad del aire. Nosotros, por naturaleza, estábamos ahí. Él nos gobernaba. Estábamos plenamente dominados por el pecado y por Satanás. Por eso que es tremendo lo que ocurrió el día de la conversión. Él nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de su amado Hijo. ¿Ya? Entonces debemos entender que el lenguaje es claro. Satanás no es un concepto impersonal de la maldad. Algunos dicen, Satanás es uno mismo, dicen. Cuando yo hago el mal, es Satanás. ¿Se acuerdan antiguamente esos sketches que salían o esa parodia que decía, mi ángel bueno y mi ángel malo? Hermano, Satanás es una persona, es un ser, es una criatura de Dios. Dios lo creó como un querubín que después fue arrojado a la tierra. Y debemos entender que es un propósito soberano de Dios. Esto no ocurrió al azar o que al Señor le falló el plan. No, estaba todo claramente diseñado y establecido soberanamente por Dios. Y Satanás ahora está en la tierra, está gobernando la tierra y está rodeando la tierra y está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Tomar la armadura de Dios. No podemos vivir como pajarito, hermano, como que si nada ocurre. Porque si no, eso significa que le damos lugar y ventaja a Satanás el diablo. ¿Se da cuenta? Mire, el mismo pasaje que hemos estado citando en estos últimos tiempos, lo comentamos por lo menos, ahí en 2 Corintios, pero ahora el capítulo 11. Vamos a leer algunos elementos de ahí del capítulo 11, 2 a los Corintios. Mientras lo busca, esto tiene que ver con el tema central de la batalla de la fe. Y básicamente en el contexto de la armadura de Dios, ¿ya? Muy bien, el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios, dice así, versículo número 3, miren lo que dice, 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hasta ahí por el momento. El apóstol Pablo deja entrever que es posible que un creyente sea engañado. Y no solamente el apóstol Pablo, el propio Señor Jesucristo lo dijo para el tiempo final. Vendrán muchos en mi nombre, muchos falsos cristos se levantarán y engañarán a muchos. Si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, el apóstol Pablo está plenamente en comunión, en armonía con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él teme que nuestros sentidos, en este caso puntual los corintios, pero también nos llega a nosotros, que de alguna manera seamos seducidos en los sentidos. Y esto es muy interesante. Seamos seducidos en nuestros sentidos de manera de extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Me acordaba de un pasaje, hermano, que lo estuve buscando. Por ejemplo, no lo busquen, solamente lo buscaba ahora en la tarde, porque quería saber, lo tenía aquí en la mente. Dice así, mire, a ver si lo encuentro acá. Mire, ponga atención. Si alguno enseña otra cosa, mire qué interesante, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí la palabra piedad es al misterio de Dios. Y nosotros no tenemos otra cosa que hablar sino a Cristo y a este crucificado. Si no nos conformamos a eso, sigamos leyendo. Dice, está envanecido el tal. Nada sabe. Y delira. Mire lo que dice. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Se da cuenta? Salid de en medio, pueblo mío. Es interesante este pasaje porque Satanás nos va a llevar a no conformarnos, a no tomar la forma, a no ser fiel a la doctrina que hemos recibido. Acuérdense, Hechos 2:42. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraba en la doctrina que es conforme a la piedad. No tenemos otra doctrina, hermanos. La doctrina, la palabra doctrina, en el original significa el cúmulo de enseñanza. Toda la doctrina es importante. Toda la doctrina es lo que nos permite estar firmes. Y en ella debemos perseverar. Pero Satanás nos quiere extraviar. Es decir, si alguno enseña otra cosa, hermanos, ¿qué otra cosa podríamos enseñar? Si no solamente la palabra de Dios, si no solamente la doctrina que es conforme a la piedad. Si comenzamos a desviarnos, puede ser en unos pequeños grados, hablando en ese sentido, ¿cierto? Al mediano y corto, al corto o mediano plazo vamos a estar más desviados aún. No podemos permitir, hermanos, que nos desviemos ni un grado de nuestro objetivo. Nosotros tenemos que entender, cuando nos empieza a ser latero, hermano, hablar de Cristo y de sus virtudes y de su obra y de todo lo que está escrito, aunque las repitamos hasta que Cristo vuelva, si eso ocurre, yo espero que no ocurra en nosotros, quiere decir que estamos mal nosotros, no lo que está ocurriendo en la iglesia. Hermanos, lo que pasaba con el apóstol Pablo era muy sintomático porque Pablo predicaba en una región que anhelaba palabras de alta crítica, que anhelaba sabiduría. ¿Se acuerda que él le citaba a los corintios? Los judíos piden señales, pero los griegos, ¿qué pedían? Sabiduría, hermanos. Y ahí es donde vamos a llegar al tema. Pero si nosotros llegamos a enseñar otra cosa, el apóstol Pablo tiene una sentencia terrible. Dice, el tal está envanecido, infatuado, lleno de humo. La cabeza es el... Es como lo decimos en Chile, se le fueron los humos a la cabeza, hermano. El Señor nos guarde, el Señor nos libre. ¿Y qué más dice? Nada sabe, es decir, no ha aprendido nada. Si empezamos a incorporar aquí ciencia especulativa como la filosofía, la psicología, claro, queremos impresionar, pero eso está revelando que estamos envanecidos y que nada sabemos del misterio de la piedad y que no hemos perseverado en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más dice? Y delira. Mire cómo usa este verbo, delirar. ¿Usted sabe lo que es delirar? Yo me acuerdo. Una vez en mi vida me ha dado una fiebre terrible. Era joven y me acuerdo que me dio una amigdalitis, pero terrible. Creo que la amigdalitis da la fiebre muy alta. Y me acuerdo que estaba mi hermano y yo lo veía de lejos. Era como que estaba lejos y estaba sentado al lado mío. Después me decía, y hablaba yo incoherencia, es decir, estaba delirando, hablando cosas sin sentido. Pablo lo que quiere decir que una persona envanecida comienza a hablar cosas sin sentido. Y nosotros nos damos cuenta cuando estamos en línea con la palabra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que Satanás no va a actuar cuerpo a cuerpo, hermanos. como las películas, ¿se acuerda esas películas de Satanás y del diablo y de los demonios? Que no sé, iba caminando y se caía un árbol y usted justo pasaba antes y después venía el otro árbol y lo mataba igual y cosas así, ¿cierto? Ciencia ficción, o lo partía un rayo, o iba en el auto y le cortaba los frenos. El Señor, con sus ángeles, con su gracia, siempre está con nosotros. No quiere decir, hermanos, que no podamos pasar situaciones difíciles, que Él permite ciertamente. Pero Satanás no actúa así. Satanás actúa en los sentidos. Él nos quiere extraviar. A Él le sirve mucho más un creyente extraviado que un creyente muerto. Porque si lo mata, si el Señor permitiera eso, ¿a dónde se va el creyente? ¿Se pierde? ¿Se va al infierno? No, se va a la gloria. El apóstol Pablo dijo, lo cual es muchísimo mejor. Pero un creyente extraviado es alguien que va a comenzar a inducir a otros, a de alguna manera a influir en otros para extraviar a más. ¿Me entiendes? Y esa es la batalla, hermanos. Como me dijo una vez un hermano, esa es la batalla que vamos a tener que lidiar hasta el fin de las edades. Entre la mentira y la verdad. Entre lo verdadero y lo falso. Entre la luz y las tinieblas. Entonces volvamos a 2 Corintios. ¿Ese es Timoteo? Sí, disculpe. Primera Timoteo capítulo 6, verso 3, para que lo analice en casa. Primera Timoteo capítulo número 6, verso 3. Muy bien. Volvamos a 2 Corintios 11, 3. Me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí la serpiente está tomada una palabra pitón, ¿ya? A mí me llama mucho la atención, porque debemos entender que Satanás usa una palabra similar a los Gálatas cuando le dice, ¿qué nos fascinó? ¿Se acuerda? Los Gálatas se vieron seducidos con otro evangelio. Evangelio de obras, evangelio de méritos humanos, porque esa también es una lucha. Somos salvos por gracia, dice la Escritura, pero tu enemigo interior te dice que hay que mostrar méritos. Y esa es la lucha entre la verdad y la mentira. Entonces, los Gálatas nacieron como iglesia sobre la base, sobre el fundamento de la justificación por fe, de la salvación por gracia. Pero al corto plazo comenzó a germinar, a fermentar, ¿cierto? La idea judaizante de que no solamente la gracia y la justificación por la fe eran suficientes para ser salvos, sino que había que volver a las obras de la ley. Y el apóstol Pablo comienza, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, ahí en adelante dice, si aún un ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, debe ser destruido. Y más adelante en el capítulo 3 dice a los mismos Gálatas, ¿qué nos fascinó? Hermano, hay un espíritu de fascinación. Yo quiero ser enfático en esto. Hay un espíritu de encantamiento, la gente está encantada. Y voy a llegar más allá. La gente está embrujada. Hay un neosatanismo, hermano, pululando en medio del pueblo de Dios. Ya se advertía hace décadas atrás, yo me acuerdo que fue en las conferencias en la década del 90, cuando se hablaba de vientos de apostasía. Es decir, David Wilkerson, no sé si alguien alguna vez escuchó a David Wilkerson, decía, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios. Este viento de maldad, esta influencia de fascinación, de embrujo, es la que tiene los tiempos como nosotros lo estamos viendo. Y no lo vamos a cambiar porque, está escrito. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la batalla? En que nosotros terminemos la batalla guardando la fe. Porque usted podrá decirme, bueno, si está escrito, ¿para qué nos preocupamos entonces? Es que la idea es que nosotros terminemos la batalla guardando la fe. Así lo dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que leíamos 1 Corintios 9? Que debemos correr la carrera de manera de obtener el premio. Porque uno puede decir, ya soy salvo, no me interesan los premios. Pensar humanamente, terrenalmente, pero el Señor dice que corramos de tal manera que obtengamos el premio. ¿Y cómo podemos obtener el premio? Siendo fiel al Señor. Siendo fiel. Es que yo soy débil, puede decir alguien, pero hay suficiente gracia, ¿cierto? Para volver a Él. Si le fallo, acudamos al Señor. Hay perdón. Su sangre está ahora presente. Tenemos un abogado, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Pero no podemos claudicar, somos soldados, tenemos que seguir. Y Pablo dice, me temo que como una serpiente con su astucia engañó a Eva. Quiero que meditemos un poquito en eso, hermano. Dice Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sentidos tiene que ver con la mente, con el intelecto. Si usted se va al original, descubre que tiene que ver con los pensamientos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vemos hoy día una explosión de emociones. En la mañana yo citaba algo de eso. Cuando nosotros catalogamos o calificamos una reunión de hermosa la reunión. ¿Cuándo? Cuando estamos emocionados, ¿cierto? Cuando me emocioné. Normalmente pensamos que una reunión gloriosa, una reunión bonita es cuando está la emoción. Pero hermano, nosotros nos podemos emocionar con factores externos que no son puramente o legítimamente directos del cielo, sino que son humanos. Por ejemplo, una música. Yo le decía ayer, estábamos viendo, no sé si ayer, le decía al Pablito, mira, ve esa escena y sácale la música. Una mugre, hermano. Una película, ¿sabe usted que el 80% del éxito es la música? Usted sáquele la música a una película. Por ejemplo, una escena de misterio. Una persona va caminando por un pasillo y hay una puerta al fondo y va a abrir la puerta. No le ponga nada. Ahora, póngale una música de suspenso. Y al espectador le hace latir el corazón. Lo hace meterse en la escena. Lo emociona, ¿se da cuenta? Lo mismo ha ocurrido en la iglesia. Se ha querido enseñar que las emociones son la presencia de Dios. Se ha disfrazado la verdadera alabanza con una idea de música conmovedora, emocional, que en definitiva no lo es, que no es la verdadera alabanza. Hermanos, lo hemos dicho, el hablar de Cristo y de sus virtudes en sí mismo es una alabanza. El citar un pasaje, por ejemplo, por decir, Colosenses 1:15, que me gusta tanto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿se acuerda? Las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Leer eso, comentar eso, compartir eso, meditar en eso, es alabanza. Y no cometemos el riesgo o no nos exponemos al riesgo de que las emociones nos dicten qué lo que es o no la presencia de Dios. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque Satanás busca cómo extraviarnos nuestro sentido, nuestros pensamientos. Él sabe cómo hacerlo. Sabe cómo motivar los sentidos. Porque él también trabaja en esa área. Recuerden que Satanás era un querubín. Hay dos pasajes que revelan quién era este personaje, que es Isaías capítulo, muy bien, 14 y Ezequiel 28. Ahora se lo va a aprender, ¿sabe por qué? Acuérdense de los dos profetas, Isaías y Ezequiel. Isaías 14 y doble 14 más 14, 28, Ezequiel 28. Nunca más se va a olvidar. Isaías 14, Ezequiel 28. Habla de un querubín hermoso, protector. Su belleza sobrepasaba, ¿no es cierto?, la belleza de los ángeles. Y dice algo muy particular. Las arpas, las flautas, los tamboriles estaban preparados desde antes de tu creación. Es decir, se entiende y se infiere, es decir, por lógica, por la luz que hay de las escrituras, de que Satanás sí conoce el asunto de la música. Porque la música es un invento de Dios. Él creó la música para él. Pero el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tomado la música y la ha profanado, porque todo lo que hace el hombre lo profana. ¿Ya? Sin ir más allá, cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés de hacer un altar, le dijo, no trabajes la piedra, déjala así nomás. Así se lo dijo. Porque si tú la tocas, la vas a profanar de inmediato. Porque así somos los hombres. El hombre descubrió la música, el Señor le dio la sabiduría de poder transcribir la música a un papel, Una partitura la puede leer un chino, un alemán, quien sea. El lenguaje es universal. Es un lenguaje de Dios. Y Satanás sabe aquello. Por eso que no me extraña, hermanos, que todos los problemas que existen en la iglesia actual y cómo han sido desviados los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo de la iglesia han comenzado a través de la música. A nosotros nos han dicho, hermanos, aquí la música es fome. Aunque nos digan muchas personas, si cambian la música, yo me vengo acá, no la vamos a cambiar. Porque aquí no venimos por la música, hermanos. Aquí venimos por la palabra de Dios. Sea que quedemos dos aquí, hermanos, mala suerte nomás. Ya, eso lo edita el hermano. Está grabando. Ya salió. No, pero ustedes me entienden. O sea, hermano, no podemos claudicar. Decía un predicador que lo tenemos en la programación radial. No permitan nunca que de este púlpito se enseñen cosas que no están en la palabra de Dios. Porque el día que usted la permita, se acabó esta iglesia local. Hermanos, si la cantidad no es garantía de que estamos en lo correcto. Hoy día, lamentablemente, el hombre piensa igual que un empresario, igual que piensa en sentido industrial. La evaluación industrial es que el negocio crece, quiere decir que va bien. Si el negocio se achica y tiene que despedir gente, no, estamos, pero mal, mal, mal. Pero la iglesia no es una empresa, hermano. No es una industria. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es la asamblea de los convocados por el Señor. Y a él nunca le impresionaron las multitudes. Al Señor le querían hacer rey. ¿Sabe lo que hacía el Señor? Pues hay algo que me llama mucho la atención. El Señor tuvo la oportunidad de ser rey. Si lo querían hacer rey. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Huía, se iba de la multitud. No le interesaban las multitudes. Él tomaba la barca o se iba mar adentro ahí en el mar de Galilea. Se arrancaba. ¿Por qué? Porque no le interesaba. No le interesaba ser rey. Pero hoy día sí tiene importancia impactar esta sociedad con todas las cosas que ofrece. Tengamos cuidado, hermanos. Los grandes problemas de la iglesia, de estas estrategias del enemigo en las iglesias, tienen que ver con extraviarnos los sentidos. Y esto es muy importante, porque los sentidos tienen que ver con lo que yo palpo, con lo que yo oigo, con lo que yo siento, con lo que yo veo. Por eso es que la iglesia tiene que disfrazarse hoy día con luces de colores, con humo, con música, con ver cosas. Muchas veces me han preguntado, ¿en tu iglesia se ven cosas? La respuesta es una, sí, se ven cosas, se ve una estufa, ventiladores, le hago un inventario de lo que tenemos. ¿Ah? No, ellos buscan cosas portentosas, sobrenaturales. Se ven sanidades, se ven tapaduras de oro. Cosas por el estilo. Pero hermanos, nosotros, no lo digo con una presunción de que somos mejores, por favor, nunca malinterprete eso. Tú y yo no merecemos nada. Estamos aquí estudiando la palabra de Dios por pura gracia. ¿Ya? Eso en principio. Pero eso no quiere decir que digamos la verdad y nos empapemos de la verdad. Ese es el objetivo de esta reunión, empaparnos de la verdad. Hermanos, nosotros somos justificados por el Señor, ¿cierto? Es decir, Él nos declaró justos sin merecerlo, en los méritos y en la virtud de Cristo. Y como justos vivimos por fe. Y la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, hermanos. Así que nunca te avergüences de decir, en mi iglesia no se ve absolutamente nada. ¿Quieres milagros? No vas a ver milagros. ¿Quieres ver apariciones? No vas a ver apariciones. Misticismo tampoco. Que el predicador flota 1 metro del suelo, tampoco. Pero lo único que tenemos, como dijo el apóstol Pedro, lo que tengo te doy. La palabra de Dios, hermano. Eso es lo que debe satisfacer a un creyente. Eso es lo que lo debe motivar. Entonces, Satanás, ¿qué le ofreció a la mujer? Porque allá tenemos que remontarnos y el tiempo se nos va. El primer tiempo. El tiempo se nos va. ¿Qué le ofreció a la mujer? A ver, Satanás le dijo, mira Eva, come de este árbol y tendrás lujuria, tendrás vida disoluta, empresas y es. Le ofreció sabiduría, hermano. Sabiduría. La vanagloria de la vida. Mire, una estrecha conexión entre Génesis 3, cuando cae el hombre, y Primera de Juan. cuando dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Entonces, cuando la mujer ya fue seducida por la oferta tentadora de Satanás, porque ya entró en tierra derecha, porque incluso ella en un inicio le dijo, no, el Señor no dijo eso. Acuérdense que Satanás le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Mentiroso. El Señor en el capítulo 2 le había dicho, de todos los árboles del huerto sí podéis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Eva sabía, conocía la ley de Dios, pero siguió dialogando con la serpiente. Y ahí hay una gran enseñanza implícita. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es cierto que un plan soberano de Dios, pero la caída tiene esos elementos que nosotros también los podemos enfrentar en la vida diaria. Si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. ¿Qué es lo que ocurre? Satanás le ofrece sabiduría, conocer el bien y el mal y ser como Dios. Es decir, la serpiente inyecta en la humanidad, porque así entró el pecado, el mismo germen que le costó a él ser arrojado, ser expulsado del cielo. ¿Por qué fue expulsado? Porque él quería ser como Dios. Ahí lo dice Isaías 14 y Ezequiel 28. Muy bien. Subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios. Quería usurpar el trono, hermanos. Quería destronar a Dios. Es lo peor que puede ocurrir. Y díganme si no, hermanos, que nosotros cuando estamos en desobediencia estamos pretendiendo usurpar el trono a Dios. Cuando no le obedecemos es porque nosotros jugamos a ser Dios, a tomar decisiones, a hacer nuestra propia voluntad. Hermanos, no olvidemos que estamos en una batalla, ¿ya? Y nuestro enemigo, nuestro adversario, todavía no ha sido encarcelado, como algunos dicen. Él todavía está suelto. Y va a ser atado y va a ser encarcelado, aunque muchos predicadores digan, yo ato a Satanás y lo tomo de la cola, dice Kenneth Hagin, dice, yo lo tomo de la cola y lo echo fuera. Mentira, eso es superchería, es ciencia ficción. El único que tiene poder para tomar a Satanás y atarlo y encadenarlo es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, él va a ser destruido con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Así que, mientras tanto, somos soldados y tenemos que hacer frente con la armadura de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.